Hermanos, muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí con ustedes para poder seguir transmitiendo la palabra del Señor, para poder seguir plasmando la voluntad del Señor para la vida de la iglesia. Para entrar entonces, hermanos, de lleno a lo que Dios ha puesto en mi corazón, el tema es la autoridad espiritual. La verdad es que la palabra del Señor nos lleva de que debemos de someternos nosotros a toda autoridad. Así nos enseña la palabra del Señor. Por ejemplo, hay autoridades y dice la palabra del Señor que hay autoridades establecidas por de muchas maneras, de muchas formas, y nos enseña la palabra que debemos de someternos a todas las autoridades. Un maestro es una autoridad para sus alumnos, por lo tanto, alumnos, hay que someterse a esa autoridad. Un gobernante, pues, es la autoridad para una nación. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos de someternos a toda autoridad. Un pastor es una autoridad para una iglesia. También, pues, los padres son autoridades para sus hijos. Por tanto, hijos, hay que someterse a esas autoridades que Dios ha establecido. El esposo es autoridad para una esposa. Bueno, la verdad es que por todos lados está establecido esa línea que Dios lo ha establecido de una forma tan nítido, tan claro, diría yo. Y de hecho que, hermanos, Dios respalda las autoridades. Y a Dios le agrada mucho que nosotros como iglesia pues nos sometamos a todas las autoridades que está establecido. Yo creo que vale la pena, nos conviene, por nuestro testimonio, por la luz que debemos de ser en este mundo, nos conviene. Entonces, en esta, no lo quiero, con la ayuda de Dios, trasladar a la iglesia, hay una autoridad que es superior a todo esto. Y es precisamente la autoridad espiritual que Dios delega a su iglesia, que Dios ha entregado a su iglesia. Y es una autoridad espiritual que es tan bonito, ahí lo van a ver, hermanos, cómo es que llega eso también a nuestra vida, aunque usted no sea una autoridad en este mundo. De hecho, que el Señor Jesús, con su ejemplo, pues, Él manifestó, lo vivió. Por ejemplo, él respetó cuando le llegaron a cobrarle los impuestos del templo. Viene el Señor y lo pagó con toda libertad, porque respetaba a las autoridades. Y de hecho, que ustedes se recuerdan que un día el Señor Jesús le dijo al que lo estaba juzgando, porque él le dijo de esta forma, ¿no sabes tú que yo tengo autoridad para soltarte? Le dijo. Viene el Señor Jesús y le dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dado de arriba. Ya, miren tan especial todo esto, tan perfecto. Pero hay una autoridad que es superior a todo lo que hay en esta vida, a todo lo que hay en el mundo. Y es precisamente lo que yo quiero enfocar en esta noche. Tal vez haciendo esta aclaración nos conviene, hermanos, que nos sometamos a todas las autoridades. Eso yo creo que es muy importante por nuestro testimonio, por nuestro ejemplo, por nuestra conducta. Pero esa autoridad espiritual que habla la palabra del Señor es tan especial. Vamos a leer entonces en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Hechos, capítulo 8, versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían esos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había ahí un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en la ciudad, que había engañado a la gente de Samaria, haciendo pasar por algún grande. A ese oídamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles estaba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de este poder, para que cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero está contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, esta tu maldad, ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de mal veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo a Pedro, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que me habéis dicho sea sobre mí. ¿Qué ejemplo más bonito, hermanos, que acabo de leer con ustedes en este pasaje que leemos aquí en el libro de los Hechos? No cabe duda que Felipe era un hombre muy sencillo, muy dócil. Por eso es de que Dios lo utilizó tanto, tanto en la obra. Llegó a ser tan beneficioso para los enfermos, para los paralíticos. Y la verdad es que llegó a ser un hombre tan útil en las manos de Dios. ¿Pero por qué se dio esto? No cabe duda, hermanos, que esa autoridad espiritual, cuando se somete, eso es. Esa autoridad espiritual que Dios derrama sobre la vida de sus hijos, sobre la vida de la iglesia. Es una autoridad que, como les explicaba al principio, que supera las autoridades que hay en este mundo. Así, definitivamente. Imagínense, hermanos, dice la palabra del Señor que aquel hombre que estaba en prisiones, que ejercía antes la magia, ahí más adelante pues revela aquí la palabra del Señor sobre qué pasó con él realmente. Llegó entonces la palabra de Dios, aquel mal espíritu que poseía aquel hombre con sus magias, se tuvo que retirarse definitivamente, y llegó una autoridad superior y es Dios. Hermanos, eso es tan importante para nosotros como iglesia. Estamos, quiero decirles, hermanos, estamos metidos en un mundo donde el que gobierna en este mundo no es Dios, definitivamente. El que gobierna en este mundo es Satanás y su jerarquía. Eso así es. porque Satanás copió el orden que está establecido en el cielo. Entonces quiso él establecer lo mismo aquí en este mundo. Por eso que el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, cuando habla acerca de la jerarquía que hay dentro de las tinieblas, dentro de los poderes de las tinieblas, habla de huestes, habla de principados, habla de potestades. O sea, hay una jerarquía espiritual, pero que gobierna sobre este mundo. Y definitivamente, hermanos, ese gobierno que tiene Pablo, sí tiene abarcado todo, por eso es que el mundo está bajo el maligno. Pero a lo que yo me refiero, hermanos, en esta noche, es un estado espiritual, donde definitivamente es increíble. Nosotros estamos metidos en este mundo, el que gobierna sobre su vida, y así debería de ser. El que gobierna sobre su vida no debería de ser el diablo, no. El que gobierna sobre su vida, el que gobierna sobre mi vida, debe de ser, hermanos, nuestro Rey, que es Jesucristo. Pero para eso, nosotros tenemos que ser sometidos a Él, definitivamente, para que las fuerzas de las tinieblas, las potestades de las tinieblas, no tengan ese dominio sobre nosotros, no tengan ese control sobre nosotros. La iglesia sí debería de vivir, así debería de funcionar, hermanos, en este mundo. Ahí van a leer ustedes lo que la palabra del Señor nos enseña sobre esto. Voy a leer en el libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Por eso es de que el buscar autoridad, cómo participar en este mundo, cómo tener un puesto grande en este mundo, la verdad es que eso no va con nosotros. Nunca se me olvida que una oportunidad me fueron a hablar ahí unos hermanos, dice que hay un hermano que él quiere ser el alcalde de aquí, de la municipalidad. Y entonces yo les dije, bueno, eso no le agrada a Dios, nada que ver con nosotros, eso pues. Nada que ver, porque el Señor Jesucristo dijo, mi reino es de este mundo, dijo el Señor, fue bien claro. Entonces, cuando uno es seguidor de la doctrina de Cristo, el enfoque de uno es otro, la visión de uno es otro. Pero cuando hay alguien que trata de ver qué logra sacar y qué logra en este mundo, pues definitivamente bien su condición, define bien de qué lado está, define bien su estado espiritual. Pero la autoridad que la iglesia debe de tener es otro. Y fíjense lo que dice aquí en San Mateo capítulo 10, versículo 11. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjense esto. Dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así es totalmente diferente, hermano, totalmente diferente. Dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, no que los espíritus inmundos tengan dominio sobre uno, sino que al contrario, uno sobre los espíritus inmundos. Por eso, hermano, dice la palabra del Señor de que nosotros no debemos de dejarnos dominar de nada de lo que hay en este sistema, nada. No te dejes dominar por todo lo que hay en este mundo, por todo lo que hay en este sistema, en este cosmos. No debemos dejarnos dominar de nada. ¿Por qué razón? Porque el que debe tomar el control y el que tiene el control sobre nuestra vida es Cristo Jesús, totalmente. Entonces dice que dio autoridad. Imagínense, hermanos, ¿qué gobernante no sería tan feliz tener control sobre los espíritus inmundos? Ya se imaginan ustedes. Tener dominio sobre las enfermedades. Es increíble, hermanos, con la pandemia que está azotando al mundo entero. Muchos gobernantes tuvieron que reconocer que el único que tiene poder, que tiene autoridad sobre todo, el Dios, tuvieron que reconocer. Pero lo que voy es esto. La verdad es que los gobernantes siguen temblando, hermano. Siguen temblando ante todo lo que las pestes, toda la pandemia, todas las enfermedades que hay en el mundo, los gobernantes siguen temblando. ¿Pero qué les parece, hermano? ¿De verdad qué les parece a ustedes? Los que hemos creído en Jesucristo, que Él gobierna sobre nuestra vida, de verdad yo les digo, no temblamos. Así se los digo, hermanos. No por ufanarnos, no porque seamos grandes, no, sino que así se los digo, hermanos, no temblamos ante eso. Al contrario, disfrutamos de la paz, de la tranquilidad, de ese reposo que da en Dios. ¿Por qué es? Porque definitivamente Dios gobierna sobre nuestra vida. Y por eso es de que esa autoridad espiritual debe de estar sobre nuestra vida. Y no solo debe estar sobre nuestra vida, sino que también el Señor nos lo delega, fíjense, hermano. De verdad nos lo delega. Y van a ver ustedes qué nos enseña la palabra del Señor sobre esto. Hay otro pasaje ahí, en el libro de San Mateo, siempre capítulo 17, en el versículo 14 voy a leer ahora. Cuando llegó al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Oiga lo que dice. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, esto es lo que me interesa, hermanos, en esta noche. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, y dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Buena pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no se logró echar fuera esos malos espíritus que atormentaban la vida de este muchacho? Qué duda que los discípulos se preocuparon, porque al ver a su maestro, al ver al líder que ellos estaban siguiendo, solo dio la palabra, solo dijo algo y los malos espíritus se fueron. Y preguntaron los discípulos: Señor, ¿y pero por qué nosotros no lo pudimos hacer? Viene el Señor y les dice qué es lo que hace falta. ¿Qué es lo que falta cuando alguien realmente no pasa esto en su vida? Y dice: Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos hacer fuera esa pena, esa preocupación? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Hermanos, algo tan importantísimo que la iglesia día de hoy debe luchar por no perder es precisamente esto que el Señor Jesucristo nos dice aquí. Es por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe, les dijo el Señor. O sea, estaban tan materializados, estaban tan ocupados en sus quehaceres, en todo lo que pueda, en lo que está al alcance, donde es este mundo tangible. Estaban tan embelecidos con eso. Cuando eso pasa, hermanos, la verdad es que no hay poder espiritual. Entonces dice: Por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, aquella semilla tan pequeña, tan chiquitita, si tuviera fe como un grano de mostaza, Diréis a este monte, pásate de ahí, de aquí, allá, y se hará. Y nada os será imposible. Pero este género, oigan, y viene el Señor, hermanos, en sus mensajes, por eso de que trate usted de ponerle atención, trate de ponerle mucha, yo diría, mucho interés en las enseñanzas de Cristo, porque cada vez que él abría su boca, hermanos, habían secretos, muchos secretos que a usted y a mí nos puede ser. Entonces viene el Señor cada vez que predicaba, cada vez que enseñaba la doctrina, miren, ahí revelaba realmente lo que a nosotros nos hace falta y que nosotros lo necesitamos. Viene el Señor, bueno, les dice, ya entendieron ustedes lo que, pero en el versículo 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. La verdad es que viene el Señor, descubre dónde está el secreto para poder tener autoridad, no solo sobre las enfermedades, no solo sobre las enfermedades, no solo sobre las adversidades, sino que hay algo, viene el Señor y dice, cuando alguien está debilitado en aspectos, hermanos, seguramente por eso de que el miedo invade el corazón de uno. Entonces como que las fuerzas del mal son las que dominan sobre uno, son las que lo someten a uno. Por eso es que estamos viviendo, hermanos, un tiempo donde una iglesia, definitivamente una iglesia sin poder. La iglesia sin poder, entonces, hermanos, es aquella iglesia que lleva una vida pusilánime, una vida, yo diría, una vida apocado, una vida asustada, temerosa, que vive en este tiempo. Yo quiero decirles, hermanos, la iglesia verdadera de Jesucristo no debería de llevar una vida así de miedo, de temores. No, 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 no. Ahí van a ver ustedes, hermanos, que dice ahí en el libro de San Mateo capítulo 16, un poquito atrás. San Mateo capítulo 16, voy a leer ahora en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, voy a leer en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí habla de seguridad. Ya. Sin titubeo, convencidos en quién hemos creído, hermano. Porque cuando nosotros no estamos convencidos en quién hemos creído, ahí está la derrota, hermanos, de la iglesia. Por eso es de que hay muchos hermanos que llevan una vida derrotada, de verdad. Ahí está la derrota, porque es en esa inseguridad, seguramente el diablo aprovecha por esa duda que vive, el diablo aprovecha y los trae hacia abajo. Hay una derrota. La derrota es inminente, la derrota es segura. Pero el ejemplo de Pedro, aquí en este caso tan especial, dice, porque le preguntó el Señor, ¿quiénes dicen que soy yo? Es como que si yo les preguntara, hermanos, en esta noche, ¿cuántos realmente están convencidos que con la ayuda de Dios vamos a llegar al final? Yo les preguntara. Yo diría que algunos, no se oye aquí pues porque estoy en una pantalla, pero algunos dirían, ¡amén! Otros dirían, saber si yo llegaré, saber si yo seré salvo, saber si yo seré hijo de Dios. Y en esa inseguridad está realmente la derrota de un creyente. Pero eso es lo que no nos debe de pasar, hermano, de veras. Eso es lo que no debe de pasar a la iglesia. Por eso dice, respondiendo a Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, o sea, convencido. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y oiga lo que dice. Y las puertas del Hades no dominan, quiere decir eso, no prevalecerán. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo debe de ser la iglesia, hermanos, en este tiempo? Debe de ser una iglesia que las puertas de la muerte, las puertas del Hades, no debe de prevalecer, no debe de dominar sobre la vida de la iglesia. No, no. Pero es triste nuestra realidad, hermano, de ver que estamos viviendo en este tiempo donde, así como lo acabo de leer aquí, las puertas del Hades sí prevalecen sobre la vida de muchos creyentes. Ese miedo, esos temores que se vive, asustado, de verdad. Cuando alguien entonces, hermanos, de verdad, en este tiempo, sabe quién gobierna sobre su vida, esa autoridad espiritual que está sobre nuestra vida, hermanos, estamos metidos en un mundo, en territorio ajeno, así como lo oyen, en territorio ajeno. ¿Sabe cómo se me figura a mí esto? Cuando un día el pueblo de Israel tuvo que cautivo allá a Babilonia, por sus malas acciones, porque dejaron a Dios, viene Dios y los manda cautivos allá a Babilonia, se van. Pero viene Dios y le habla a su profeta antes de irse, le dice, váyanse allá, busquen el bienestar de aquella ciudad, hagan bien, porque con la bendición que ustedes llevan, aquel pueblo va a ser bendecido. Pero eso sí, le dice Dios, después del tiempo yo los haré volver. Así se me figura a mí nuestra estadía, hermanos, en este punto. Ustedes y yo estamos en un lugar, en un territorio enemigo, territorio ajeno, que no es nuestro lugar. Pero sométanse ustedes a las autoridades, de veras. Sométanse a todo, haga el bien. Pero eso sí, el que gobierna sobre nuestra vida, esa autoridad espiritual, lo hemos recibido de parte del Señor. Él es el que gobierna sobre nosotros. Y por lo tanto, si Él gobierna, hermanos, sobre nosotros, seguramente viviremos en este mundo como los verdaderos hijos de Dios que vivieron en medio de todas las naciones. Por ahí Dios los protegió, Dios los cuidó, Dios los sostuvo. Llegaron plagas, llegaron pestes sobre todo, pero Dios siempre protegió la vida de su iglesia, la vida de su pueblo. ¿Por qué es? Porque hay una verdadera autoridad que es la que gobierna sobre nuestra vida. A usted y a mí nos conviene no salirnos bajo esa cobertura espiritual, no salirnos bajo esa cobertura que Dios ha dado a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo en este tiempo. Entonces, nos encontramos entonces, hermanos, con la mayoría de los creyentes con miedo, con temores. Pero aquí la promesa para nosotros es esto: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dice. Gloria a Dios. O sea, las puertas del infierno, las puertas de lo malo, no prevalecerán. ¿Por qué no? Porque sabemos en quién hemos creído, hermanos. Sabemos bajo la cobertura de quién estamos. Pero cuando no estamos bajo la cobertura de Dios, por eso de que peligro para cada uno de nosotros. Hay otro pasaje muy bonito. Voy a leer aquí ahora en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Esa es una figura muy bonito que fue real para la vida de los discípulos. El Señor lo vivió con ellos. Ahora tiene una figura muy bonito para nosotros. San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Y quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Otra vez el Señor aquí les reprocha, porque no cabe duda, hermanos, de que creer en el poder de Dios en este tiempo es un milagro, de veras. Creer en las maravillas de Dios. Creer que sobre nuestra vida Dios se puede glorificar, porque así es, hermanos, de verdad. Usted debe de ver sobre su vida, sobre su hogar, sobre lo que es usted. Usted debe de verse que Dios se glorifica sobre usted. O sea, se hace grande Dios. Bueno, no es que Dios necesita hacerse grande, es que Él es grande. Pero en realidad, ¿sobre quién se engrandece Dios? Muestra su gloria, su poder, todo lo que Él puede hacer, su capacidad, su autoridad, pues definitivamente sobre los que estamos sometidos bajo el poder de Dios. Así tiene que ser. En este caso, entonces, en este ejemplo. Por eso les decía que fue real, pero tiene mucha enseñanza para nosotros hoy. Esas olas significan luchas, pruebas, adversidades. Esos vientos, esas ráfagas de vientos que aparecen donde en el mes de noviembre, donde esas ráfagas de vientos que Bogotá es capaz de dar vuelta a los árboles con pocas raíces, o sea, habla precisamente de desastres, habla precisamente de peligro, habla precisamente de muerte. Aquí en la ciudad capital, pues cuando hay mucho viento, se revientan los cables, se caen los postes, se voltean los árboles. Habla precisamente de muchos desastres. Trasladémoslo al campo espiritual. Las enfermedades, las tribulaciones, las vicisitudes, los conflictos, los desprecios por causa del Evangelio, las amenazas por causa del Evangelio, los desprecios de la familia, los desprecios de los amigos, tantas cosas que son como aquellas ráfagas que llegan sobre nuestra vida. El peligro está entonces, hermanos, que en medio de eso usted se vaya a quedar. Ese es el peligro. Que en esos grandes ventavales usted pueda quedarse tirado. Para que eso no pase, hermanos, para que eso no suceda con nosotros, yo quiero decirle: tenemos que estar y protegernos bajo la poderosa mano de Dios. Como dice aquel en el libro de Proverbios, dice: a él correrá el justo. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién corre usted? ¿Bajo la sombra de quién corre cuando se ve ante las cuestiones complicadas? ¿De verdad? Ahorita hay un anhelo, hay un deseo que llegue la vacuna a Guatemala. De hecho, que ya llegó la vacuna aquí en Guatemala contra el coronavirus, que lo regaló una buena parte los israelitas, la nación Israel a Guatemala. Y Y ya lo empezaron a inyectar y todo eso, pero la gente espera con ansia que llegue la vacuna. Y yo pues he estado pendiente, digo, ojalá que no llegue, porque nos van a obligar. Pero ahora que llegó, empezaron a anunciar precisamente que la vacuna ya está, pero solo que vengo y bueno, yo le pido a Dios, Señor, que eso no sea una obligación, Señor, que no nos obliguen a eso, de verdad, Señor, yo no sé. Y la noticia que empezó a correr es, ya llegó la vacuna, pero dice que no es obligatorio. Dije yo, ah, qué bueno. ¿Saben por qué? Porque yo sí, o sea, nosotros no debemos de tener temor. No, la verdad es que no, hermanos. ¿Dónde corre usted? ¿A quién corre? Cuando se enfrenta ante las adversidades, dice, a él correrá el justo. ¿Quién él? Mi Dios, mi fortaleza. Sobre él tenemos que enraizarnos. Sobre él tenemos que echar raíces y arraigados y cimentados en él, dice la palabra del Señor. Porque si nosotros estamos arraigados y cimentados en él, aquel árbol le puede llegar esas, yo diría, esos grandes vendavales, pero no se da vuelta porque tiene buenas raíces, como la palmera. Palmeras tienen miles de raíces. Por eso es que se mira una palmera así y agachado y todavía se vuelve a levantar, pero no se cae. Porque tiene mucha raíz. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué la iglesia entonces en este tiempo está debilitada? ¿Por qué la iglesia vive con mucho miedo? Eso quiere decir que no está bajo la cobertura de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar bajo esa cobertura, bajo esa protección de Dios, para que esto pueda darse en nuestra vida. Viene el Señor entonces, pues, ¿qué les pasó con su fe, pues? ¿Por qué dudaron? Viene el Señor y le dice, ¿y dónde está vuestra fe? O sea, como quien dice, bueno, ¿y en quién han creído, pues? ¿Y a quién buscan, pues? ¿A quién adoran, pues? ¿A quién le claman, pues? ¿A quién invocan? ¿Qué les pasa? Viene el Señor, entonces, dice que él solo se levanta. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, atemorizados. O sea, estaban todos asustados. Todos con miedo. Ese es precisamente, hermanos, cuando esa autoridad espiritual de Dios, nosotros no nos hemos sometido como debe de ser. Por eso de que se vive todas esas inseguridades. Como dice la alabanza que cantamos, vendrá el miedo, la inseguridad. Esa es una realidad. ¿A cuánto no les ha llegado el miedo, les ha llegado la inseguridad? Pero no debe de pasar eso en su vida. No. Antes bien, hay que estar bajo esa cobertura, bajo esa autoridad espiritual de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, se decían unos a otros, ¿y quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Tremendo. El Señor se despertó, hizo uso de su fe, se tranquilizó todo. ¿Por qué razón? Porque esa paz que él llevaba ahí adentro, esa tranquilidad que él llevaba ahí adentro, transmitió sencillamente a la naturaleza que estaba embravecida en ese momento. Transmitió y no hay por qué alarmarse un hombre, no. Por eso es de que si usted está viviendo algo difícil, hermano, no se asuste más de la cuenta, hombre, va a ganar ventajas el diablo en eso. Si usted está enfermo, tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, tiene alguna cuestión difícil que está viviendo, yo quiero decirle, no, hombre, no piense más de la cuenta. El problema es que uno piensa más de lo que entra y si no sé qué, y si no sé cuánto, y si se agrava y si se extiende y que se no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y por qué piensa en lo peor? No piensa en lo peor. Piense en la gloria de Dios. Piense en el poder de Dios. Piense usted, ¿quién es el que lo va a ayudar? ¿De dónde vendrá su socorro? Si eso es realidad para su vida, yo quiero decirle, Dios lo va a ayudar, hombre. Dios no lo va a dejar abandonado. Dios es fiel a su palabra. Eso quiero decirle. Dios es fiel a su palabra. Dios, hermanos, respalda su palabra. Dios respalda lo que Él ha prometido para sus hijos. Por eso de que a nosotros nos conviene realmente estar bajo esa cobertura espiritual. Otro pasaje en el libro de Hechos, capítulo 19. Vean qué bonito este pasaje, Hechos 19. Voy a leer en el versículo 11. Hechos 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Que cada vez que leo estos pasajes o el libro de los Hechos, cada vez que yo lo leo, yo quiero decirles, hermanos, yo quiero decirles, a mí el corazón me brinca, me palpita el corazón. Porque digo yo, si ese Dios que sirvió un día al apóstol Pablo, cuando él vivió, digo yo, es el mismo Dios que estoy sirviendo hoy. Es el mismo Dios que yo le entregué mi vida, es el mismo Dios que yo lucho por honrarlo. Entonces, digo, Dios mío, tu brazo no ha cortado para hacer maravillas. Tu poder no se ha detenido. Si otros ya no lo ven, yo sí lo veo, Señor. Entonces dice aquí, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, dice. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. El día sábado que veníamos de regreso con el hermano Eden de Huehuetenango, lo llamaron que había una hermana que estaba vaciándose en sangre. Y la verdad es que nos dio el Señor la oportunidad de pasar ahí a verlo. Pero qué si cuando llegamos ahí a aquello se había quedado atrás ya. Tenía otro espíritu, otra cara, el hermano, los que estaban ahí. Pues yo quiero decirles, para Dios no hay nada imposible. Dice que Dios milagros extraordinarios. Cuando estamos bajo esa autoridad espiritual, bajo esa cobertura espiritual, definitivamente, Dios se manifiesta, hermanos. La buena pregunta es, ¿hace cuánto que usted ya no mira el poder de Dios? ¿Hace cuánto que usted ya no mira la gloria de Dios sobre su vida? Lo debemos de verlo cada día. Así. Debemos de verlo continuamente. Debemos de ver el poder de Dios. Porque si no, vamos a hacer una iglesia, hermano, todo tímido, todo asustado, y ganas de hablar de Dios. Miedo nos da de hablar. Y peor si me aborrece mi familia. Y peor si me deja mi novio, como un día una muchacha llegó. Hermano, yo le quiero contar que mi novio me dijo que me va a dejar si yo sigo viniendo a la iglesia. Y le digo, ¿y cuál es el problema, Alejo? ¿Y cuál es el problema? Te va a dejar un hombre. Y ese es tu gran problema. No, hombre, le digo, abrí los ojos. Entendé que es la voluntad de Dios, pero muchas veces, hermanos, se vive esa red. Hermano, yo quiero comentarle que ya llevo un mes de estar enfermo y no sano. ¿Será que tal vez Dios no me oye? No, hombre, Dios sí. Solo que espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo que Dios se manifiesta. Dios se glorifique sobre tu vida. Entonces dice aquí, y delantales de sus cuerpos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Qué tremendo es! Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, sé que era un príncipe, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, ¿cómo no lo van a conocer? Y dice aquí, pero no solo a Jesús conozco, y sé que es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a casa desnudos y heridos. Esto fue notorio, dice aquí. Eso fue tan notorio lo que pasó ahí, en ese lugar, en este pasaje. Sabemos quién es Jesús. Sabemos quién es Pablo. La buena pregunta es, ¿quiénes más saben de usted? ¿Saben? ¿Lo conocen? ¿Lo conocen a usted como alguien que está seguro, que está convencido en quien ha creído? ¿Lo conocen? ¿O no? Si no lo conocen, yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, deben de verdad de ustedes en primer lugar, sométase al poder de Dios. Sométase bajo esa autoridad espiritual. Y de ahí seguro, que las fuerzas de las tinieblas, los poderes de las tinieblas, van a reconocer que hay un joven, van a reconocer que hay un hermano, que hay una señorita que es sometido a Dios, que teme, que honra a Dios, que edifica a Dios. Entonces los demonios tiemblan, definitivamente. Las fuerzas del mal tiemblan. Yo quiero decirles, hermano, esa autoridad espiritual, Dios se lo ha delegado a su iglesia. Pero para eso tenemos que estar bien seguros, bien convencidos, no a medias. Perdón. Estamos viviendo, hermanos, un tiempo donde muchas personas buscan a Dios a medias, creyentes a medias. Como nos ha dicho muchas veces el hermano Edgar Fuentes, creyentes tibios, así a medias. Y un poquito así, otro rato, ¿no? Y así Dios no quiere. Por eso es que Dios no respalda. Por eso es que Dios no confirma. Pero quiero decir, ¿sobre quién se glorifica Dios? ¿Sobre quién se hace Dios poderoso? Él se gloriará sobre ti. En medio de ti hará manifiesta sus obras. ¿Pero sobre quiénes? Sobre los que estamos esforzándonos cada día por hacer la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, mucho ánimo, no se salga de la cobertura de Dios, siga sometiéndose al Señor, siga haciendo su voluntad, y esa autoridad espiritual estará sobre nosotros siempre, y el Señor también nos lo delega, para que nosotros vivamos en este mundo, y si hay alguien que nos quiere hacer daño, pues haga uso de la palabra de Dios. Dios nos da autoridad hasta sobre los enfermos. Tremenda. Yo diría tremenda promesa de Dios. Así es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche. Mucho ánimo a seguir sirviendo al Señor. No se debilite por nada. No permita a usted que el diablo lo siga bombardeando con dudas. Al contrario, sometámonos bajo esa poderosa mano del Señor. Y resistamos al enemigo. Y Dios se glorificará entre nosotros siempre. Bendiciones, hermanos. Mucho ánimo. Que Dios les bendiga. Buenas noches para todos. Amén.